De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid, en la radio de todos los madrileños. Ya sabéis, esta que estáis escuchando, el 101.3 y el 106 de la FM, Onda Madrid. Hoy es lunes, 19 de agosto. Arranca nueva semana y dicen que más calurosa que la anterior. Así que se me ha ocurrido pues comenzar el programa, ¿por qué no?, buscando un parque. Un lugar en el que huir del duro asfalto en estas semanas todavía veraniegas. ¿Que a dónde nos vamos a ir? Pues a un jardín que no tiene demasiados años. Se inauguró en mayo de 2007. Es una dalieda. Sí, un lugar en el que crecen las dalias de todos los colores. Y como estamos en temporada, casi mejor que ir para allá antes de que termine la floración. ¿Que por dónde anda esta dalieda? Pues junto a la Basílica de San Francisco el Grande, cerca de la Latina, al ladito del Parque de la Cornisa, en el que también podemos hacer parada. Ocupa algo más de 4.000 metros cuadrados y si queremos quedar bien, pues nos podemos ir aprendiendo incluso los nombres de algunas variedades de dalias. Tenemos la Singer, la Cézanne, la Chequi, Art Nouveau, Sani. Y cuando nos cansemos de mirar las flores, pues nada, a no perderse la vista. Desde el mirador vemos parte de la ciudad, es una preciosidad, sobre todo si vamos a última hora de la tarde y esperamos a la puesta del sol. Y ya que estamos, pues sigamos recorriendo nuestras zonas verdes y vayamos a uno de los clásicos. En este caso hablamos del Retiro, el Retiro madrileño, este desde luego con más años a sus espaldas. De hecho, se creó entre los años 1630 y 1640, cuando el conde duque de Olivares, válido de Felipe IV, le regalaba al rey pues unos terrenos que le habían cedido para recreo de la corte. Aunque no nos vamos a quedar solo en el pasado, ¿no? Lo que nos interesa es el presente, y resulta que en ese lugar y junto al kiosco de la música, mañana martes y pasado miércoles se realizan clases de yoga. Son gratuitas, aunque nos piden que aquel que pueda pues aporte 3 euros, que tampoco es mucho, ¿para qué negarlo? Hay que apuntarse ya, así que lápiz y papel, que tenemos una dirección de correo electrónico: yogatabacalera@gmail.com. yogatabacalera@gmail.com. Tenemos que llevar esterilla o pareo para poner en el suelo, y si no nos va demasiado bien este martes y miércoles, no hay que preocuparse, que tenemos más días. Hasta el próximo 25 de septiembre van a estar practicando en el Parque del Retiro todas esas posturas corporales que aportan fuerza y elasticidad a nuestros músculos. Recordamos una vez más esa dirección de correo electrónico donde hay que apuntarse: yogatabacalera@gmail.com. Va a ser mañana a partir de las 7 de la tarde, cuando empiece ya a hacer un poquito más de fresco. De Nacho Cerezo, que está en la realización, de quien os habla, Belén Almonacid. No os vayáis, no perdáis desde luego esta sintonía de Onda Madrid, porque tenemos 4 horas por delante. Hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros. Y no estamos estamos solos, ¿no? Nacho y una servidora, tenemos a más personas en este estudio, ahora mismito aquí sentados. Tenemos a Clara Esteban. Clara, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
Hacemos el saludo al sol, que creo que es lo único que se hace en yoga.
Sí, vale, perfecto. A ver, ¿sí? ¿El sol?
Hombre, el sol está ahí
se
a la derecha.
Poco, ¿eh?
Pero esto es un poco más metafórico que otra cosa.
Ah, pero no hay que ponerse mirando allí.
No, el saludo al sol, tú lo
¿al
haces...
¿Al amanecer?
Cada vez que empiezas una clase de yoga, pero no hace falta que te pongas mirando al sol para
realizarlo. Tiene nada que ver.
No, es una postura.
Eso.
Ah, vale, es una postura. Creo que tú de yoga peor incluso que yo, ¿eh?
Yo es que no he hecho yoga en mi vida, he hecho un poquito de tai chi.
Luego está eso de la cobra, la figura de la cobra.
Ni
también,
idea,
esta,
ni idea,
te suena.
Ni idea, nada, voy a tener que empezar mañana.
Yo creo que sí.
En el retiro. Tai chi un poquito, tampoco te creas que mucho.
Tai chi era una bola de fuego. Una bola de fuego que tenías que imaginarte,
sí,
bola de energía que pasaba por todo tu cuerpo.
Sí, bueno,
eso me suena.
Y unos movimientos que se repiten.
Es que solo di la clase de iniciación y entonces nos quedamos en la bola de energía que tenía que pasar por todo tu cuerpo.
Pero esto de practicar el yoga y el tai chi en los parques, la verdad es que es algo que en muchísimos países de todo el mundo
se hace
desde hace mucho tiempo y aquí en Madrid se está empezando a implantar. Yo creo que hay mucha gente a la que en principio le da un poquito de pudor, pero es que es magnífico porque además deportes como estos, donde mejor los puedes hacer es al aire libre, cuando el tiempo lógicamente te lo permite.
Por eso lo hacen ahora en veranito, a las 7 de la tarde, que ya el calor empieza un poco a apaciguar, en un lugar donde te puedes buscar muchas sombras, como es el Retiro.
Las 7 de la tarde no está mal, porque esta semana creo que vamos a tener unas temperaturas en el centro, sobre todo en la capital.
Vamos a llegar
pues
hasta
tremendas.
Los 37, 38 grados, he visto.
Sí, parece que están bajando un poquito las previsiones, porque las semana que viene se daban para esta casi 39, y ahora ya esta mañana yo que estoy muy asustada con estas
temperaturas,
creo que ya iban bajando unos graditos, así que no va a ser para tanto, pero va a apretar.
Es lo que tiene no haber estado la semana pasada aquí en los Madriles, que me he quedado ya directamente con los 37-38 que he visto, y que ya he de reconocer que me han agobiado un poquito, que en otros lugares hace un poco más de fresco que en Madrid. Andrea Ferraz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén.
Lo del yoga, ¿tú cómo lo llevas?
Yo peor que vosotras, yo no he probado nunca el yoga, lo máximo que sé es lo que veo en las películas, con eso te digo todo.
En definitiva, que nos apuntamos las tres a las clases de yoga en el Retiro. 3 euros si podemos, en caso de que ande la cosa demasiado achucha, nos dicen que gratis, que
es
gratis
donativo.
Del todo, ¿vale? Sí, serían 3 euritos de donativo siempre y cuando podamos, si no gratis del todo. Recuerdo una vez más, yogatabacalera@gmail.com, lo van a hacer los martes y los miércoles, desde mañana mismo y hasta el próximo 25 de septiembre. Así que tiempo tenemos para hacernos incluso, chicas, todas unas expertas. Aún así, por si acaso lo del yoga o lo de visitar la Dalíada en el parque que está justo al ladito de la Basílica de San Francisco el Grande, bueno, pues resulta que no son vuestras opciones las que más os interesarían, pues no os preocupéis que de aquí a las 2 de la tarde, desde luego tiempo, tenemos para ofreceros otras muchas sugerencias e incluso ya mismo, ¿por qué no? Buscar alguna otra alternativa para empezar la mañana ya con alegría, sobre todo por si alguien, pues está todavía de vacaciones, si quiere disfrutar del tiempo libre que tiene, o aunque nada más sea de las tardes, ¿no? Si estáis con horario continuada. A ver, por ejemplo, Clara, ¿dónde nos llevas?
Pues son las 10 y a las 12 abre las puertas el Museo Thyssen de forma gratuita, como todos los lunes, para ver tanto su exposición, su colección permanente, como una exposición. Esta es gratuita todos los días. La exposición, la colección permanente se puede ver gratis hoy de entre las 12 y las 4. Pero bueno, ya que estamos allí, creo que merece mucho la pena ver, lógicamente, esa magnífica colección permanente del Thyssen, que es que ahora en verano además es una de las oportunidades para hacerse turista en tu propia ciudad,
es
si
verdad.
Es que estás aquí, de 12 a 4, pero también está otra, que es una exposición temporal que se llama Miradas Cruzadas y que es muy curioso el leitmotiv que se ha recogido, porque Se trata de las obras de muy diversos autores, desde el siglo XV hasta nuestros días, que han plasmado en sus pinturas superficies reflectantes.
Anda.
Es decir, hay espejos, hay metales, hay cristales, uh-huh. Hay todo tipo de superficies reflectantes en las que el pintor ha decidido que se muestre, pues, precisamente el reflejo de algo que no está en la escena, sino que aparece indirectamente reflejado sobre ese material. Este juego de miradas, este juego de reflejos que se ha utilizado en la historia de la pintura, pues desde siempre, pues efectos muy curiosos. Y vamos a poder ver desde Van Eyck a Magritte, ese es el recorrido, así que muchos siglos de pintura en las que esos reflejos aparecen y nos muestran cosas inesperadas. Bueno, uno de los reflejos más famosos es el de las Meninas, ¿no?
Sí.
También con los reyes que aparecen en un espejo mirando la escena que, uh-huh. que está detrás de un cristal. En un espejo. Tengo la duda ahora. ¿Dónde
pues
aparecen
no lo
los reyes?
Yo, sí, es que exactamente.
Es lo que me pasa muchas veces en el arranque del programa, que de repente
www.facebook.com
tengo que mirarlo.
Hoy en
¿dónde
Madrid,
aparecen
las Meninas?
Los reyes en la escena de... ¿Es en un reflejo o detrás de un cristal?
Que están detrás de una puertecita.
O de una puerta,
a mí me suena
sí,
detrás
no
de una
están
puerta
reflejados.
Están directamente detrás y en una puertecita.
Es verdad.
Como viendo sí. desde atrás. Es una imagen un poco extraña al que tú seas capaz de ver todo eso, teniendo en cuenta cuál es tu ángulo de visión, pero yo juraría que es como si realmente estuvieras simplemente detrás de una puerta, pero puede que
es
sea
posible, es posible.
Lo bueno. investigamos, y si no, nos lo contáis vosotros. www.facebook.com/hoyenmadrid. Así me gusta que a las 10 y 11 minutos de la mañana ya tengamos deberes puestos para que de aquí a 4 horas desentrañemos esa duda que nos ha asaltado ahora mismo uno de los cuadros más célebres, más clásicos de nuestro gran pintor, y que nos surge esa duda.
Pero tienes razón, no es un espejo.
Yo creo que es una puertecita.
Sí, es una puerta, ¿verdad?
Pero es el recuerdo que tengo.
Perspectivas
ahora mismo,
así extrañas en el matrimonio Arnolfini.
Ahí sí.
Seguro que
ahí
esa,
sí.
Ese sí que lo recordamos, ¿verdad? Uh-huh. Además, se entraba en selectividad. Yo no sé si seguirá entrando. Sí, aquel espejo redondo, ¿no?
Ya no va a haber ni selectividad ni nada, si no hacen nada más que cambiarnos las cosas.
Bueno, que me parece muy interesante esta exposición, muy curiosa, Miradas Cruzadas en el Museo Thyssen, y que es gratuita. Está gratuita todos los días, la exposición es temporal, que no es permanente, y la colección permanente que se puede ver gratis hoy de 12 a 4 de la tarde.
Pues no nos
¿vale?
lo perdamos, todo lo que signifique ahorrarnos unos euros siempre viene bien, que como siempre decimos la cosa está muy, pero que muy achuchada. Hoy de hecho en este programa vamos a hablar de los mercados financieros y eso que parece que últimamente nos están dando un pequeño respiro con aquello de que la prima de riesgo, esa de la que antes no teníamos ni idea y que cada vez forma parte más de nuestro vocabulario habitual, ha bajado y están unas cifras, diríamos, aceptables, teniendo en cuenta aquellas a las que llegamos hace un añito. Bueno, pues vamos a hablar de eso y de mucho más en este programa, en el que ya sabéis que lo de echar cuentas nos suele gustar bastante. Andrea, ¿dónde nos llevas tú?
Pues yo también os propongo ir al museo, y también gratuitamente.
Bien.
Pero de una forma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El nombre ya lo dice todo, el nombre de la actividad se llama Durmiendo en el Museo. Es una noche de aventuras para los más pequeños de entre 9 y 12 años. Allí los niños pues van a conocer los secretos mejor guardados del Museo de Traje mediante juegos, pistas, para que, por ejemplo, adivinen qué personaje conocido se esconde detrás de esos trajes que expone el museo. ¿Qué van a hacer los niños aparte de estas actividades? Pues van a ir acompañados de sus linternas y para dormir, como todo aventurero, con sus sacos de dormir. Bueno, pues esta actividad de noche en museo serán los jueves 22 y 29 de agosto, desde las 7 y media de la tarde hasta las 9 de la mañana, pero del día siguiente. Y hay que decir también que si estáis interesados,
hay que apuntarse ya,
tenéis
¿no?
que apuntarse lo antes posible, porque os podéis quedar sin plaza, ya que solamente cogen a 16 niños uh-huh. por día. ¿Dónde hay que apuntarse? Bueno, pues atentos, porque hay que rellenar un formulario online en museodeltraje.mcu.es. museodeltraje.mcu.es. Recordamos que es gratuito, los días 22 y 29 de agosto en el Museo de Traje y para situarnos en el Metro Moncloa, que es lo más cercano.
Está cerquita, aunque hay que darse después una caminata, ¿eh? Desde el Metro de Moncloa, que nadie se piense que va a salir
va
a encontrar ahí directamente el Museo del Traje. No, hay caminata, pero como la iniciativa es por la noche, pues ya vamos a ir con la fresca, ¿no? Que es lo que estamos buscando últimamente, actividades que nos lleven a un sitio con aire acondicionado, a un parquecito donde realmente podamos respirar en la naturaleza o esperar a que sean ya unas horas en las que poco a poco el sol vaya desapareciendo y aparezca ya el fresquito. Un fresquito que también podéis tener en vuestra casa porque a lo mejor queréis quedaros precisamente en ella. Nosotros os vamos a hacer compañía, desde luego si esa es vuestra opción, recuerdo, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM, que vamos a aprovechar para leer. Yo creo que el verano, las vacaciones, es uno de los mejores momentos para coger esos libros que a lo mejor a lo largo de los días se nos han ido quedando ahí un poquito olvidados porque teníamos prisa, porque no teníamos tiempo. Hoy nos vamos a acercar al Guardián Invisible, una novela que nada más publicarse ha conseguido vender 4 ediciones. Según salía, además tenía los derechos cinematográficos vendidos y además forma parte de mucho más, que todo se va a ir desempeñando a lo largo de una trilogía. Hablaremos del Guardián Invisible y dentro de un ratito estaremos también en Boadilla del Monte. Pero no quiero yo que se me pase por alto, sobre todo porque a veces se me olvidan a mí las cosas, Andrea, y tenemos un concurso de por medio en el que conseguir un puesto para la gran final que llegará a modo de duelo, aunque de momento, como siempre decimos, hay que irse haciendo ese huequecito para formar parte de la gran final. En este caso tenemos una colección de Signo Editores sobre medicina natural, salud y bienestar. Es una de esas grandes colecciones, gran formato, fotografías, un texto, todo muy cuidado y hay que responder a unas preguntas de verdadero o falso.
Sí, todas sacadas de la enciclopedia además. Y mira, te cuento, Belén, porque tenemos un ranking en el que además está bastante interesante porque tenemos en primera posición a Inés con 13 respuestas correctas, que avanzó muchísimo.
Eso está bien, eso está bien.
Bueno, pero que tampoco pueden perder la esperanza,
claro,
porque es un ranking y pueden quedar también, pueden clasificarse, que tampoco está tan difícil.
Exacto, que la idea es sobre todo jugar, ¿de acuerdo? Participar. Y ya que estamos, y ya que yo acabo de llegar y soy un poco cotilla, pues os voy a preguntar, ¿por qué no? ¿Qué tal van las vacaciones? Y si las habéis disfrutado, si os vais ahora, o qué habéis hecho, o qué sé yo, incluso que nos contéis ese rincón de Madrid en el que vosotros habéis decidido que mejor se pasa el verano porque no hace tanto calor. Así que 91 512 8400, 91 512 8400 es el teléfono que tenéis que marcar para decir, oye, que sí, que yo quiero concursar en el día de hoy y poder optar a esa colección de Signo Editores, medicina natural, salud y bienestar. No sé cómo de bondadosa es Andrea con esto de las preguntas, ¿las haces fáciles o difíciles?
Bueno, yo las hago fáciles, las saco todas de la enciclopedia. Entonces,
ya, eso sí.
También son difíciles porque si sabes todas, no te hace falta la enciclopedia, ¿no?
Eso también es cierto, pero cuantas más sepas, más alto estás en el ranking.
Sí,
y cuanto
hay
más
que
alto
tener
estés
un
en el
equilibrio.
Ranking, más opciones tienes de estar en los duelos finales.
Bueno, pero soy buena, voy a ser buena, no las pongo muy difíciles.
Venga, pues nada, repito una vez más el teléfono, 91 512 8400, una colección sobre medicina natural, sobre esa medicina alternativa que a veces nos saca de muchos entuertos. A lo largo de estas 4 horas lo repetiremos en más de una ocasión y seguiremos buscándoos a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado, para que participéis y tengáis la opción de formar parte de esos duelos. Solo podrá quedar uno, porque obviamente solo tenemos una colección. Se la llevará aquel que más sepa o aquel que más suerte tenga, que en esto del verdadero o falso a veces también es como lanzar una moneda. La lanzamos al aire y el 50% de las posibilidades las tenemos. Que yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora, Clara, para comenzar, es buscar un disco además que tenga una historia, ¿no? Una historia bonita para un
una
día
historia
como hoy.
Una historia relacionada con el día de hoy, 19 de agosto. Vamos a comenzar felicitando un cumpleaños, ¿te parece?
Venga, me parece bien, aquí
porque
felicitamos.
Porque en el año 1951 nació John Deacon, uno de los fundadores, también bajista, de Queen. Es además compositor de algunas de las canciones, entre ellas, lógicamente, la que hemos elegido para el día de hoy, que es I Want to Break Free. Ahora la escucharemos, pero
ay,
también escribió Another One Bites the Dust, o Spread Your Wings, o Your Main Best Friend. Él, la verdad es que sintió profundamente, bueno, como todos los miembros de Queen, la muerte de Freddie Mercury, y la verdad es que tras ella no quiso formar parte de ese proyecto de sustitución de Freddie Mercury por otro vocalista. Se opuso un poco a este asunto, les dijo eso sí a sus compañeros que le siguieran enviando los cheques, ¿no?, por los derechos de autor. Mira. Y la verdad es que esta es una de las bandas, sin lugar a dudas, clave en la historia del rock, aunque hay que decir que tampoco es demasiado conocida o no tiene la repercusión que tiene aquí en Europa en Estados Unidos, porque para nosotros aquí en toda Europa, en Reino Unido y en el resto de Europa, pues es una banda bueno, mítica, ¿no?, con tantísimos números uno, pero en Estados Unidos la verdad es que tampoco es tan conocida, y aquí, bueno, pues la muerte de Freddie Mercury se vivió intensamente, sí. Había participado además hacía bien poquito en ese tema mítico de apertura de las Olimpiadas,
92, como claro, Serrat Caballé.
Entonces, bueno, pues la verdad es que muy ligado también a nuestro país por ese motivo, y vamos a escuchar pues una de las canciones de esos tantos número uno que alcanzó Queen en Europa, que es I Want to Break Free, que tiene un videoclip que merece la pena revisitar, porque ahí vemos a Freddie Mercury, bueno, pues de lo más exagerado, de lo más histriónico, travestido,
lo era.
Pasando la aspiradora por un hogar, y bueno, pues en su faceta pues más de showman, ¿no? Uh-huh. Que él lo era también, y mucho. Bueno, pues felicitamos a John Deacon, uno de los fundadores, de los responsables de esta banda que tanto nos gusta, Queen, y con esta canción que él mismo compuso, I Want to Break Free.
Yeah.
Buena música, desde luego que sí, esta con la que hemos decidido arrancar nuestras efemérides musicales, las que nos van a ir acompañando también a lo largo de estas 4 horas de programa hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pero es que también queremos pasarnos de nuevo por un espacio en el que ya estuvimos con la unidad móvil de Onda Madrid, allí en Boadilla del Monte. Todo empezó, yo recuerdo la historia, todo empezó de una manera casual, como un mercadillo de fin de semana en el que se vendía muebles antiguos y objetos de segunda mano, y todo ello además se hacía con tinte solidario. Pero resulta que tuvieron tanto éxito que el mercadillo se llegó a convertir en algo estable. Se llama, de hecho, el Mercado de las Cucas, cuyo nombre rinde homenaje al de las pulgas de París. Allí podemos comprar y vender, rodeada de ropa, de complementos y de artículos de decoración. Nos recibió además su alma mater, Blanca de Miguel. Nos contó que se vendía todo lo que veíamos menos una cosita, el vestido de una pasajera del Titanic.
Bueno, pues la verdad es que fue una de las primeras adquisiciones de la tienda y la verdad es que le he cogido cariño, es un poco la seña de identidad de mi tienda y de mi comercio. Y no, desde luego no lo vendo. Es un vestido de encaje y organza, todo con tiras bordadas, que claro, lógicamente la pasajera no llegó a embarcar por temas de salud. Y bueno, pues ya se ha quedado un poco aquí como acompañándome todo el rato aquí en mi mercado.
¿Y si te regateo muy bien con mis mejores armas?
Pues no, porque mira, ya había otro, una pareja, había 2 vestidos y el otro lo tuve que vender un poco, pues la verdad que un poco por cabezonería de la clienta, y ya este no lo vendo, Sergio, ¿no?
¿Cómo llegó a tus manos?
Pues mira, realmente, como casi todo lo de la tienda, la verdad es que la gente se va enterando de que yo tengo un mercado vintage, y entonces, bueno, pues una de las personas, la nuera de la propietaria de este vestido, pues había heredado todas las cosas de esta señora, y entonces, bueno, pues me ofreció comprarlo. Y bueno, pues la verdad es que yo aquí en este mercado no compro nada, todo se queda en depósito, pero esta es una de las cosas que sí que he comprado, que ya es mi propiedad.
Porque vamos a contar un poquito cómo funciona, vale, lo de la venta nos queda claro, pero si yo tengo en casa algo de lo que yo me quiero deshacer, me pongo en contacto contigo. ¿Y a partir de aquí qué?
Bueno, pues tú te pones en contacto conmigo, yo puedo acercarme incluso a la casa donde esté el dinero, lo valoramos juntos, yo pongo un poco el precio, asesoro un poco sobre el precio, aunque la última palabra siempre la tiene el propietario, y a raíz de ahí yo tengo unos portes también que funciona conmigo, y lo traemos a la tienda y se queda en depósito. Y aquí se queda, bueno, pues yo también hago rastrillos, me invitan de ayuntamientos y de localidades, y yo lo muevo pues hasta que surge la venta. Cuando se hace la venta, pues partimos casi siempre el 50% para cada uno. Lo que pasa es que nunca es el 50% realmente para mí, puesto que yo hago una serie de gastos, de portes, de publicidad, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, una vez que se vende, yo solo pago a la propietaria.
Tanto muebles como, por ejemplo, ropa.
Sí, aquí hay dos líneas muy claras, que una es la ropa, junto con bolsos y complementos, y luego la otra línea es los muebles y, bueno, objetos muy antiguos, platas, limos, arte. Bueno, tengo cuadros interesantes, muy importantes, alfombras muy buenas, que claro, a lo mejor en la calle valen, pues la alfombra está de 4x3 igual vale 5,000 o 6,000 euros y están en venta en 800, quiero decir que bueno, cosas muy muy interesantes, y son dos líneas muy muy diferenciadas. El tema de la ropa va por un canal, y el tema del mobiliario va por otro.
Y en el tema de la ropa, si dejamos aquí en la tienda, ¿no? Venimos aquí al mercado de las Cucas, en el centro comercial Las Cucas, en Boadilla del Monte, y nos hacemos de ropa, incluso, por ejemplo, un traje de novia que una piensa que no se va a volver a casar, o yo qué sé, lo deja aquí, y pasa el tiempo, no se vende, y aquí entra el tinte solidario de tu negocio.
Bueno, pues sí, realmente a mí es lo que me movió montar esto. Esto nació un poco por el tema solidario. Yo siempre me ha gustado mucho el tema del voluntariado, y esto nació con un rastrillo solidario. Entonces, esto efectivamente, cuando pasa un tiempo determinado, en ropa y bolsos y complementos, siempre, por supuesto, con el permiso de la propietaria, si no se lo lleva, pasa a un segundo plano, que es donde se dona y se hace el rastrillo. Rastrillo con fines benéficos. Ahora mismo, por ejemplo, el rastrillo que hicimos en Navidad, los fines han sido para familias españolas de la Comunidad de Madrid.
Muy bien. Delante nuestra tenemos un gramófono de los años 40 con su manivela y todo, que gira y que funciona. Pero si seguimos para aquí, Belén, acompáñame.
Sí,
¿vale?
Yo voy contigo, ¿eh?
Venga, venga, tú sígueme los pasos. Tenemos un mueble de música de los años 30 que incluye radio, vinilo, micrófono. Y todo esto, como digo yo, Blanca, funcionando, ¿no?
Sí, 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 funciona perfectamente. Esto está muy de moda. De hecho, en casi todas las revistas de estas de decoración de última moda, siempre hay un mueble de estos. De hecho, hace unos años incluso se pintaban en negro, se decapaban. Ahora tal cual se venden. Esto está muy, muy, muy de moda en las casas las modernas, vamos.
Y hablando de música, tenemos aquí un piano de madera de caoba.
Madera de caoba, sí, con roble. Muy bueno, un piano fantástico, que imaginaros, está en 490 euros, o sea, muy muy bien de precio. Aquí el tema de precio-calidad es quizás el gancho de esta tienda, precio-calidad, sí.
Vamos a la trastienda, por decirlo de alguna manera, aunque tiene un nombre que es taller.
Taller, es vale. Un taller de restauración.
Pues venga, vamos a acercarnos al taller de restauración, porque aquí entra en juego, ¿verdad?, otra parte de este mercado de las cucas, ¿no? La restauración de muchos de los muebles que llegan a tu poder.
Pues sí, esto es una cosa muy novedosa que está, además, esto se ha puesto muy de moda en Nueva York y en Londres, y es transformar muebles pues que a lo mejor tienen una cara pues de madera, bueno, pues nada apetecible, y se transforman en colores verdaderamente muy bonitos. Aquí tenemos al artista que lo hace posible, que es una licenciada en Bellas Artes, Vicky, que es la que me ayuda, la que me acompaña siempre, que además pinta genial, y hace unos muebles, como ves, Sergio, pues la verdad que muy bonitos, todos en grises, en azules, en verdes, luego los de capa, en fin, un artista.
Voy a saludar a Vicky, ¿vale? Ella está aquí concentrada, Belén, ¿vale? Hola, Vicky, muy buenas.
Hola.
Solo quiero una curiosidad, ¿vale? Porque me está contando aquí Blanca el tema de restauración. Todos más o menos sabemos lo que es. No, nos hacemos una idea, ¿vale? Pero ¿qué es la transformación? Me refiero, cuando se trabaja para transformar un mueble, se deja que no lo reconocen el que lo depositó, o aquí juega un papel importante el trabajo artístico que vosotros queráis. Es decir, todo se puede transformar, simplemente eso.
Todo se puede transformar. Darle un lavado de cara y dejarlo como si fuera nuevo.
Vale, un nuevo uso, ¿eh? Un nuevo uso para la transformación. Está aquí con la brocha, pintando. La dejamos a Vicky ahí a la tarea, ¿no? Entonces, esto está un poquito, es lo último, ¿no? En lo que a muebles de segunda mano, ¿no? Darle un segundo uso y un nuevo lavado de cara.
Sí, por ejemplo, pues las piezas que estás viendo aquí, estas sillas tipo escandinavas, pues en estos grises claritos quedan maravillosas. Esta vitrina, por ejemplo, que era de office, de un provenzal, de madera provenzal, pues bastante espantoso, vamos, quiero decir, que es que no se lleva nada. Bueno, pues ahora quedan, pues con ese color vainilla decapado, pues ideal, la verdad, muy bonito para cualquier cocina.
Bueno, estábamos hablando de los muebles que dejan, por ejemplo, los madrileños en depósito. Yo no sé si con la crisis unos se tienen que reinventar, como es tu caso, y otros se tienen que deshacer de cosas. ¿De qué se deshacen los madrileños? ¿Qué te llega a ti?
Bueno, pues mira, me llegan bastantes pieles, así un poco como, quiero decir, abrigos de piel, en cuanto a confección, vestidos de novia, los trajes de fiesta, la verdad que fenomenal, vestidos de primera comunión, que los, claro, están en 25 euros, unos vestidos monísimos. Y luego, en cuanto a mobiliario, pues la verdad es que todo tipo de cosas, pero sobre todo mesas de comedor, cómodas, vitrinas, bueno, la verdad que un poco de todo, vajillas, por ejemplo, esta vajilla que tengo aquí verde, maravillosa, de la Cartuja de Sevilla. Bueno, la verdad es que todo tipo de cosas, y sobre todo muchas cosas vintage, cosas de que han sido heredadas, sobre todo. O sea, la gente que a mí me lo trae es porque ya lo ha heredado de padres o de suegros o de abuelos, y no les cabe, a lo mejor la pieza no les cabe en la casa, o bueno, o no les encaja.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
I can't go any further than... my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up?
Can you meet me halfway?
Sail the seven seas across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, wait,
can
I'll
you
meet you
halfway?
Ay, qué nervios deben estar pasando a estas horas y sobre todo los días anteriores, los días previos a lo que va a ir sucediendo, esos 107 jóvenes de entre 16 y 17 años, que resulta que hoy comienzan esa expedición Madrid rumbo al sur, van ya por 8 ediciones de esta convocatoria que nació aquí en la Comunidad de Madrid y que este año les va a llevar nada más y nada menos que hasta Marruecos. Van a estar unos días de convivencia con los nómadas del Atlas en un proyecto para el abastecimiento de agua en Tatuín, que van a realizar los voluntarios del canal de Isabel II y que ha consistido pues en la renovación de las conducciones de distribución desde un manantial, construir después un depósito de almacenamiento y después canalizar el agua hasta varias fuentes. Hoy arrancan ese camino, esa expedición Madrid rumbo al sur. De momento lo que van a hacer es una pequeña caminata, diríamos, por aquí, por la zona. Van a estar por la Fuenfría, van a caminar desde Cercedilla precisamente hasta ese alto de la Fuenfría, de allí se van a dirigir hasta Segovia, pasando antes por las localidades de Balsaín y de La Granja, todo eso caminando, y mañana ya cogen el coche hasta Algeciras, cruzarán el estrecho de Gibraltar hasta Ceuta en barco y una vez allí, iniciarán ya una aventura en Marruecos ante la que sí, ellos admiten estar un poquito nerviosos. No todos tenemos la suerte de vivir una aventura así de primera mano, así que lo que hacemos es vivirla a través de las páginas de un libro. Es algo que se puede hacer muchas más veces de las que nos imaginamos. Y de hecho, yo creo que con esta que os vamos a proponer ahora mismito releer, yo creo que lo vamos a conseguir. Se llama El Guardián Invisible. Es una novela que además, nada más publicarse, ya conseguía vender 4 ediciones. Tenía además los derechos cinematográficos vendidos. Se convirtió en toda una revelación literaria y editorial. Se titula El Guardián Invisible, como os estoy diciendo. Su autora es Dolores Redondo, que ya está trabajando, de hecho, en la continuación de esta novela a lo largo de toda una trilogía.
Bueno, se consigue escribiendo una novela que les guste, ¿no?
Claro.
De ahí se parte. Es bastante difícil llegar a estos editores internacionales, y tengo que decir que sí es verdad que la parte que tiene que ver con lo internacional es debido a la excelente agente que tengo, porque, un autor español como mucho, o sea, a lo que puede optar es a fichar con una buena editorial española en el mejor de los casos, pero todo ese aspecto internacional ya depende de los contactos exteriores y de realmente de una gente que sepa moverse en el mundo editorial.
Bueno, yo creo que hace especialmente atractiva esta novela lo que vamos a contar. Se habla de un personaje de leyenda que se cuela en la realidad. El personaje es el Basajaún, que forma parte de la tradición de los bosques navarros. ¿Cómo se consigue, Dolores, esta mezcla de un elemento fantástico en una novela de crímenes? ¿Hay un poco de realismo mágico en esta novela negra?
Bueno, es un realismo mágico que de cualquier manera forma parte de la realidad de estos lugares. Uh-huh. Es esa antropología pura del lugar, forma parte de su historia y de su cultura desde milenios. Hombre, se consigue de una manera bastante arriesgada. Es cierto que pues que cuando la estaba escribiendo ya entendía que estaba corriendo un riesgo importante al mezclar estos aspectos pues que no eran habituales, pero el enclave lo daba. O sea, no, realmente no me estoy inventando nada, sino recogiendo aspectos de esta cultura, de la cultura de los vascones que poblaban el Pirineo antes que nadie, ¿no? Que estaban uh-huh. ahí primero y que bueno, que tenían una comunión más directa con la naturaleza, con la tierra, pues como era propio. Hay que tener en cuenta que vivían pues eso, en plena naturaleza y tenían que ser observadores del cielo constantemente, ¿no? Y bueno, pues es esta cultura de más druida, quizá más de comunión con la naturaleza y de respeto a los árboles, al agua, a las fuerzas telúricas y al cielo en todo momento. Sí que fue arriesgado, pero bueno, también es cierto que cuando estaba escribiéndolo no tenía ni el peso del éxito de una novela anterior ni un contrato editorial. Fue una opción libre, como debe uh-huh. como debe escribir un escritor, entiendo yo, y uh-huh. y bueno, pues ha salido así y estoy muy satisfecha.
Desde luego. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Todo comienza con la aparición del cadáver de un adolescente en la orilla del río Baztán. ¿Y luego qué pasa?
Pues inmediatamente se establece la relación con un asesinato ocurrido un mes antes que se había llevado de otra manera, pero se establece que hay relación y se establece enseguida que puede haber una serie. Y la inspectora Maya Salazar se le asigna este caso pues por su conocimiento de la zona, por ser ella nacida en Elizondo, en el valle, y debe regresar a este lugar del que se fue muy jovencita y al que no ha querido regresar nunca por diversas razones. Al volver se va a encontrar con sus hermanas, con su familia, sobre todo con sus hermanas que se quedaron al cargo del negocio familiar, del cuidado de los padres. Y esto, bueno, pues despierta, hay viejas rencillas que son también típicas en muchas familias sobre quién se ha ido, quién se ha quedado, porque unos tuvieron que cargar con unas cargas y otros no. Esto por una parte. Por otra parte, celos profesionales de sus compañeros que no ven con muy buenos ojos que haya sido ella la elegida. Uh-huh. Y bueno, la persecución del asesino, porque no deja de ser una novela policíaca con todos los tintes de policíaca. Y este oscuro secreto del pasado que dejó ahí enterrado y que con el regreso de Amaya al lugar va a resucitar con una fuerza enorme, pues haciendo tambalear su cordura. Todo esto mezclado pues eso con tintes de la magia propia de los bosques de Baztán y de, uh-huh. y de la mitología tradicional vasco-navarra.
Bueno, y tenemos protagonista femenina, ya lo hemos dicho, la inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaya Salazar. Hace poco estaba aquí con nosotros también José María Golbenzu, por ejemplo. También tiene como protagonista, creo que es a una comisaria mujer. ¿Por qué has elegido, Dolores, a una mujer y cómo es la personalidad de esa mujer?
He elegido a una mujer porque en las premisas iniciales de la novela tenía claro que quería que fuese una novela policíaca, pero también tratar el matriarcado, el tipo de familia propia del Pirineo, del País Vasco, de esa zona de Navarra, en el que las mujeres tienen un gran peso dentro de la familia y muchas veces son las que la organizan y la dirigen. Son familias son mujeres muy fuertes, muy definidas, que se ayudan entre ellas a llevar el peso familiar, pero también cargan unas con el peso de las cargas de las otras. Son familias muy que están en una continua pugna entre ayudarse y soportar el peso de las demás. Uh-huh. Y mujer porque, bueno, pues me sentía identificada con la figura femenina, pero sobre todo quería huir de la típica, más que siendo mujer, quería huir del típico perfil de agente de policía o inspector de policía que nos ha llegado durante mucho tiempo en las novelas policíacas, de alguien sin familia o con serios problemas con la suya, muy desvinculado, muchas veces alcohólico o drogadicto, o con muy muy hosco y con muchos problemas para relacionarse con los demás. Y quería pues salirme totalmente de eso y poner a alguien uh-huh. pues que fuese más común a mi concepto de mujer de este lugar y de bueno, de lo que es una mujer en general, viviendo distintos aspectos de su vida como esposa, como una mujer joven que quiere ser madre, como una jefa, como una compañera de trabajo y una persona que por lo demás pues tiene éxito en su vida.
Bueno, tengo ahora mismo, Dolores, abierta la novela por la página 112 y ahí vemos, por ejemplo, en la 112 y 113 que haces un recorrido por los principales asesinos en serio, psico-killers, ¿no?, que nos tiene habituado el cine, por ejemplo. Leo, por ejemplo, Murria Gladman, de California, tomaba fotos de sus víctimas aterradas momentos antes de asesinarlas, cuando ellas ya sabían que iban a morir. Tenemos también, por ejemplo, a Ed Kemper, que violaba y asesinaba y descuartizaba a sus víctimas, todas jóvenes y bellas estudiantes. Y finalmente, Jeffrey Dahmer, que además de asesinar y descuartizar a sus víctimas, se las comía. Y este fue quien inspiró a Thomas Harris cuando creó el inquietante Dr. Aníbal Lecter, que conocemos por el cine también del Silencio de los Corderos. Es decir, que te has documentado mucho también para, digamos, en criminología.
Desde luego he tenido me temo que todas estas... Esta sabiduría no me corresponde, es tomada desde luego de documentación porque el mundo del crimen es tremendamente complicado y bueno, hay que documentarse pues muchísimo para intentar comprender un poquito y bueno, desde luego él como escritora no pretendía ni muchísimo menos equipararme a un criminólogo ni nada por el estilo, pero sí que ha sido necesario leer muchísimo, documentarse mucho e investigar mucho sobre este tema para intentar comprender un poco sobre todo estos aspectos que me interesaba que aparecieran en la novela. Uh-huh. No tanto los datos en sí que son importantes, los relativos a los demás, sino que fuese fuerte a la hora de construir el perfil psicológico del asesino que nos ocupa. Porque sí que me parecía que bueno, que era un aspecto que por lo menos ahí me llama mucho la atención cuando leo a otros autores o cuando veo cine relativo y me apetecía incluir esto.
Uh-huh. Una curiosidad, Dolores, ¿cuáles son tus autores de referencia?
Esto te va a sorprender. Mis autores de referencia no son los típicos de policíaca, son más bien los de negra. Uh-huh. Porque quizá la parte que más me atrae es la que tiene que ver con la parte oscura del alma, la lucha que muchas veces el protagonista tiene en su interior y que es tan fuerte o más que toda la monstruosidad que tiene fuera. Me atrae muchísimo los autores norteamericanos de finales del siglo XX, los Myler y Miller, por su tratamiento oscuro del propio protagonista, ¿no? En su exploración interior en sus propios demonios.
Uh-huh. Otra curiosidad, ¿para cuándo la película?
Pues para cuando quiera el señor Naderman, pero me parece que va muy rapidito.
¿Sí?
No estoy autorizada a desvelar esta información porque... Ajá. Como sabrás, todo lo relativo al cine es como bastante, lo llevan como bastante secreto, pero me consta que está en negociaciones con el director, con un director español, y que, uh-huh. Que tiene previsto rodar en los
escenarios naturales.
Escenarios naturales de la novela, con lo cual pues estoy muy contenta porque uh-huh. creo que ya es un punto a favor. Y bueno, esperando, como, no sé, me siento contenta respecto a esto, porque las adaptaciones anteriores que hizo, por ejemplo, Peter Naderman de Millennium o de Wallander me han parecido brillantes y bastante respetuosas dentro de lo que se puede ser respetuoso. También el autor tiene que entender que una vez de que deja volar su obra y entran nuevos creativos, pues es normal que sufra cambios y modificaciones. Pero sí que ha sido bastante respetuoso con las obras de Stieg Larsson, por ejemplo, o en el caso de Wallander, y creo que puede hacer algo muy bonito con esto también.
Uh-huh. ¿Y para cuándo la segunda entrega?
La segunda entrega enseguida. La segunda entrega está terminada y bueno, claro, es que ha pasado mucho tiempo desde que el mundo editorial va muy lento y desde que fichamos con Destino, con el Grupo Planeta, pues ha transcurrido casi un año y medio, me ha dado tiempo a escribir otra novela, así que nada... Pues cuando, imagino que cuando el público la reclame.
Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave te deslizarás. En tus manos de metal hay reflejos de rosas, y viento y coches, gente te la lleve.
Ay, Ay, divinos, divinos estamos todos muchas veces cuando estamos en vacaciones. Cada cual las elige a su manera. Y es verdad que son muchos los que emplean precisamente estos días de ocio para realizar el Camino de Santiago. Pues bien, para Santiago de Compostela, que nos vamos a ir en los próximos minutos. Vamos a seguir, de hecho, el Camino Francés, las flechitas amarillas. Nos vamos a convertir en peregrinos. Seguro que más de uno de los que me está escuchando recuerda las ampollas, que a lo mejor se ha estado haciendo en estos meses pasados. Y como tal, pues al caer la noche vamos a necesitar un lugar en el que descansar. Este puede ser confortable, puede ser chic, como de hecho lo es Check-in Rioja, que es un albergue moderno que se convierte en lugar de encuentro de esas gentes de todas partes del mundo que por motivos religiosos o por motivos personales pues han decidido embarcarse en el camino a Santiago. Su propietario, Nacho Nájera, conoce muy bien esto del Camino de Santiago porque es que él lo ha hecho en 9 ocasiones.
Hola, buenos días.
Hay que ir siguiendo las flechas amarillas y la verdad es que las siguen, yo creo que peregrinos de todas las partes del mundo.
Sí, sí, vienen de todas partes del mundo. Es una peregrinación a la que toda la gente de todas partes del mundo acude. Motivos culturales, religiosos, personales, de todo un poco. ¿Sí?
Uh-huh. Sí, no, te estamos escuchando.
Sí, sí, es que no se oía, había sonido de fondo, no sé qué pasaba.
Ah, porque teníamos nuestra ambientación musical con las gaitas, sí, para sí. irnos metiendo un poquito más en ambiente, ¿no? En ese momento en el que eso, en cuanto empiece a hacer un poquito más de bueno, van a ser muchos los que cojan su mochila, los que empiecen a caminar o los que decidan utilizar la bicicleta o cualquier otro modo, ¿no? De llegar hasta Santiago de Compostela, que... Obviamente, cuando uno empieza el viaje, lo empieza con muchas ganas, con mucha ilusión, pero también hay mucho cansancio acumulado. Entonces, siempre está bien saber un poco dónde recalar, ¿no? A qué lugar llegar para poder descansar y volver a empezar de nuevo a la mañana siguiente.
Efectivamente, las etapas no hay que hacerlas muy largas, hay que disfrutar también de los pueblos y las ciudades por las que pasas y saber pues que una etapa son 25 kilómetros, 30, y que luego en el pueblo en el que estás o en la ciudad en la que estás, pues tienes tus albergues para descansar, conocer gente y disfrutar de esa ciudad.
En este caso la ciudad es Logroño, donde, bueno, pues exactamente era una antigua judería de Logroño, lo que ahora se convierte en ese lugar que conocemos como Check-in Rioja, en el que tú estás al frente. Nacho, supongo que porque una vez que uno se hace peregrino, y en casos como el tuyo, que llegas a repetir experiencia 9 veces y seguro que alguna más caerá, ese contacto parece que siempre se quiere mantener, que es una experiencia que si no repites, por lo menos te quedas en el otro lado para atender, para dar atención y calidez a otros que la hacen.
Bueno, en mi caso fue una prueba de superación, porque la primera vez que la inicié en el 2004 no llegué ni a Logroño, me supuso una operación de rodilla. Yo tenía la rodilla un poco fastidiada, pero la acabé
de fastidiar.
Sí, tuve que pasar por quirófano y se me metió de tal manera en la cabeza que... Pues que lo hice una vez, lo hice varias veces y ahora mismo es mi forma de vida.
¿Y ya la rodilla en plenas condiciones?
Sí.
Vale, bien.
Sí.
Se solucionó.
Sí, el camino en realidad hay que saber a las posibilidades de cada uno, ¿sabes? Uh-huh. No tienes que ser un atleta, puedes ser una persona mayor, pero decir, bueno, mis posibilidades son hacer 15 kilómetros, 20, 25, dosificarse y seguro que llegamos todos a Santiago.
Y es quizá esa falta... de aliento a nivel psicológico o de ánimo que en un momento dado uno pueda necesitar y también la falta de encontrar ese sitio de descanso físico para el cuerpo, lo que te hace en un momento plantearte, oye, ¿y si hacemos este tipo de albergue un poquito fuera de lo habitual?
Bueno, en realidad en mi caso han sido 2 circunstancias. Se me metió el gusanillo en el cuerpo y luego mi profesión, yo soy arquitecto técnico. Uh-huh. Y realmente actualmente pues no ganarse la vida en mi profesión es muy complicado. Entonces pues mi objetivo ya desde hace 3 años era intentar conseguir hacer un albergue. Me costó mucho en cuestión de encontrar un edificio apropiado y dentro de mis posibilidades. Sabía que tenía que ser en el mismo camino o muy cerquita y el año pasado pues lo conseguí. Y ahora mismo es una realidad que me hace tuviera un sueño que se ha hecho realidad.
Hombre, se ha hecho realidad tanto como que creo que Check-in Rioja está disponible durante una temporada determinada y para ser una temporada 3.000 peregrinos parando por ahí no está nada mal.
No, la verdad que para mí ha sido una sorpresa porque bueno, cuando abre un establecimiento, pues no tiene ilusiones, pero no sabe hasta qué punto puede acertar o no acertar. Y en mi caso, pues mejor así, mejor no ha podido ser. Abrí el 29 de mayo. El primer día estaba en el ayuntamiento presentando una documentación y me llamó una amiga diciéndome que tenía un peregrino en la puerta. A los dos minutos le llamé y le dije, oh, pero me lo estás diciendo de verdad. Y dije, no, ya tengo cinco. Y el primer día llené el albergue.
Bueno, fíjate.
Entonces, bueno, pues han sido 4 meses de novedades, desde el 29 de mayo hasta el 15 de octubre, y en esos 4 meses y poquito pues han pasado alrededor de 3.000 personas.
Me imagino que hay de todo, pero ¿se puede decir que hay alguna situación en el peregrino que se dé más? ¿El que va solo, el que va con amigos, el que va en familia? ¿Los amigos que se hacen en ese camino?
A ver, me lo han preguntado más veces y no hay un motivo concreto. Ahí, bueno, por meses sí que puedes decir el tipo de peregrino que te encuentras. En los meses de Semana Santa, bueno, Semana Santa hay pues, españoles que aprovechan esta semana para hacer una semana del camino, porque desde Roncesvalles a Logroño son 7 días, de Logroño a Burgos son otros 5 días, entonces la gente se lo va año a año, se lo va haciendo poquito a poco. Luego en mayo y viene mucho extranjero, canadienses, franceses hay muchos, coreanos este año ha habido muchos, y luego en los meses de verano, pues españoles. Y en este caso sí que se hace un poco de grupo. La gente empieza en San Joaquín de Puerto, que es Francia, o Roncesvalles. Uh-huh. Y empezamos casi siempre solos. Y el primer segundo día ya conoces gente con la que vas coincidiendo las etapas y con la que haces amistad.
Al final haces amigos.
Quizá esa es también una parte importante, claro, del camino, sí, ¿no? Sí, esa extensa red de amigos.
Sí, sí, sí. Yo en mi caso tengo dos anécdotas. Tengo dos muy buenos amigos que conocí en el Camino Santiago en distintos años en el mismo sitio.
¿Qué fue dónde?
En Fonfría, la entrada de Galicia. Después de Febreiro, pues hay un albergue que se llama En Fonfría. Yo paré a dormir allí y en un año conocí a un chico de Murcia y 2 años después a una chica de Aranda de Duero. Y con los dos tengo muy buena relación.
O sea, que ese sitio ya tiene un feeling especial.
Claro. Oye, Nacho, y ¿cómo funciona un poquito Check-in Rioja? Lo digo. Y yo llego y pregunto si tienes habitación. Ya tengo de antemano mi planning creado. Sé qué noche voy a estar en cada lugar y puedo reservar.
A ver, mira, el Camino de Santiago en ese sentido es muy impredecible. Tú puedes pensar que vas a llegar a Logroño tal día y hoy, por ejemplo, está lloviendo y retrasas la etapa. Entonces, yo lo que hago es una pre-reserva. Tú me puedes llamar 3 meses, 2 meses, 1 mes antes y me dices, oye, voy a ir a hacer el camino y voy tal día. Yo te apunto en la agenda y simplemente el día ya anterior a tu llegada, confirmando esa reserva, que ya tienes la plaza para ti.
Pero teniendo en cuenta eso, que es verdad, no había caído yo, que puede ser muy imprevisible por cuestión meteorológica, por cuestión, como decías tú, de que tengamos ahí, qué sé yo, un pequeño accidentillo y tengamos el pie un poco lesionado y a lo mejor nos cueste más hacer las rutas.
Exactamente. Hay gente que se planifica las etapas y luego pues pasa cualquier cosa, no tiene por qué ser una desgracia, pero simplemente que llueva o que te apetezca estar, por ejemplo, con más tranquilidad en las etapas anteriores, pues retrasas o adelantas la etapa, pues simplemente el día anterior a tu llegada dices, oye, que llego hoy, que estaba apuntado y que vas a guardar para ti.
El Camino de Santiago, que sí, que yo sé que sois muchos los que lo habéis hecho, los que lo estáis a puntito de hacerlo, incluso los que tenéis en la cabeza la posibilidad de un día de coger vuestra mochila, vuestro mejor calzado y emprender esa ruta maravillosa. Bueno, pues el tiempo poco a poco va pasando. Son prácticamente las 11 de la mañana. Tan solo nos queda un minutito para que lleguemos a las señales horarias. Con ellas las noticias en esta sintonía de Onda Madrid. Os voy a dejar con buena música. Pero antes, es simplemente recordaros 915128400. 915128400. Que te estamos buscando a ti, que nos estás escuchando, si quieres participar en nuestro concurso y hacerte con esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar. Solo tienes que llamar, escuchar las preguntitas y contestar verdadero o falso. De esa manera, tal vez te hagas con un puesto en la final. Wander with me.
what you wanna do. Oh, this life I choose.
Son las 11.